Mis hermanos, Leonard Cohen, que fue un cantautor, poeta, escritor canadiense, dijo lo siguiente una vez. Dijo, el amor no tiene remedio. El amor no tiene cura. Pero el amor es la cura de todos los males. Y en cierta manera, mis hermanos, Leonard Cohen en ciertos aspectos no estaba tan lejos de lo que es la enseñanza bíblica. Porque el amor de nuestro Dios, el amor redentor desde antes de la fundación del mundo, fue la cura del peor mal que puede existir en el ser humano, que es precisamente su pecado, su ofensa a Dios, su crimen a Dios. Y el amor es algo vital, mis hermanos, en lo que es la vida cristiana. Vamos a ver, no puede entenderse lo que es una vida cristiana genuina sin un amor verdadero. Y eso es lo que Juan quiere empezar a enseñarles a sus oyentes en este texto que se ha leído de Primera de Juan, del capítulo 2, los versículos del 7 al 14. Y digo que empieza a enseñarles porque el tema del amor en la primera carta de Juan es un tema recurrente. Es un tema que va a ir apareciendo varias veces a lo largo de la carta, pero Juan lo va a ir ampliando y lo va a ir tomando desde diferentes perspectivas, desde diferentes caras. Pero fíjense que cuando vamos a este texto que se ha leído de Primera de Juan, capítulo 2, del 7 al 14, nos damos cuenta de que Juan nos presenta un mandamiento. Y nos presenta el mandamiento del amor, mis hermanos. Y bajo este tema hay tres cosas que podemos destacar en lo que es este texto. Primero, es que el mandamiento del amor resume nuestra obediencia a Dios. Segundo, es que el mandamiento del amor es la prueba que nos muestra dos realidades distintas. Y tercero, es que el mandamiento del amor nos es escrito como iglesia de Cristo. Vamos a considerar lo que son esos tres puntos. Primero, el mandamiento del amor resume. Es el resumen de nuestra obediencia a Dios. Y veremos, mis hermanos, que en este mandamiento del amor, lo vamos a ver, fíjense que el apóstol Juan lo presenta de una manera un tanto extraña, mis hermanos. Porque nos va a presentar el mandamiento diciéndonos que es antiguo y que es nuevo al mismo tiempo. De tal manera que he estado tentado a llamar, a titular este mensaje como el mandamiento vintage, mis hermanos. Mandamiento que es antiguo, pero que también sirve como algo nuevo, mis hermanos. Fíjense en el versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Pero fijaros ahora en el versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Por tanto, ese mandamiento antiguo y nuevo al mismo tiempo, mis hermanos, es el mandamiento que va a resumir nuestra obediencia a Dios. Y ante esto aquí surgen tres preguntas, mis hermanos, en este primer punto. La primera pregunta es, ¿cuál es el mandamiento antiguo y nuevo? Y la respuesta es que el mandamiento antiguo y nuevo es amar a nuestros hermanos en Cristo. Fíjense que aquí el mandamiento del amor no va a ser cualquier mandamiento, mis hermanos. El mandamiento del amor va a ser que amemos a aquellos que son nuestros hermanos y hermanas de la fe en Cristo Jesús. Y esto puede verse de manera muy clara cuando llegamos al versículo 10 de este mismo capítulo. Fíjense, el que ama a su hermano. Ese mandamiento de amar al hermano en Cristo Jesús, mis hermanos, va a ser el mandamiento que para Juan resume lo que es nuestra obediencia a Dios. Ahora bien, para poder captar esto, es necesario que entendamos de dónde venimos en el argumento del apóstol Juan. Porque si recuerdan, mis hermanos, hace dos semanas hablamos de que el apóstol Juan nos mostraba de que la obediencia a los mandamientos de Dios era la evidencia de nuestro conocimiento genuino y verdadero a Dios. Fíjense en este capítulo, mis hermanos, capítulo 2, fíjense en el versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? Por tanto, la obediencia a los mandamientos de Dios, Juan nos decía que era la prueba, era la evidencia de que conocemos verdaderamente a Dios, pero no un conocimiento solamente intelectual, un conocimiento íntimo, un conocimiento salvífico, un conocimiento redentor. Es decir, esa vida eterna que es conocer al Padre y a quien Él ha enviado. Juan dice, la evidencia de este conocimiento verdadero y genuino es precisamente la obediencia a los mandamientos de Dios. Y fíjense que esta obediencia, Juan va a determinar de que no era una obediencia por obligación, no era una obediencia por legalismo, sino que era una obediencia que venía dada por amor. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, lo que era la obediencia a los mandamientos de Dios venía de nuestro amor hacia Dios. Y este amor hacia Dios, mis hermanos, se expresaba en obediencia a los mandamientos de Dios, que era evidencia de que verdaderamente y salvíficamente conocemos a ese Dios que nos ha amado y nos sigue amando, mis hermanos. Es que Dios no obliga nunca a nadie a obedecer sus mandamientos. No obliga, ¿por qué? No obliga porque es Dios mismo quien ha dado un corazón de piedra en carne para amarle y para obedecer sus mandamientos. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que aquí Juan nos mostraba esto, que la obediencia surge del amor y esa obediencia es muestra de que conocemos, mis hermanos, verdaderamente a Dios. Como Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará, ¿dónde? En el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, si aquí, mis hermanos, a Juan le preguntásemos, Juan, ¿pero hay algún mandamiento concreto que resume, que encapsula, que condensa esa obediencia a Dios que es evidencia de nuestro conocimiento verdadero de Dios? ¿Hay algún mandamiento concreto? Juan respondería, sí, lo hay. Y su respuesta sería precisamente el texto que se ha leído, mis hermanos. Dice, hay un mandamiento que resume esa obediencia a Dios que es evidencia de que verdaderamente le conocéis. Fíjense cuando llegamos a nuestro texto. Fíjense en el versículo 7 y 8, mis hermanos. Estos versículos tienen palabras clave que nos unen esos versículos con el argumento previo de Juan. Y una de las palabras clave es la palabra mandamiento. Fíjense en los versículos 7 y 8 como cuatro veces se repite lo que es la palabra mandamiento. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Fíjense, cuatro veces lo repite y esa palabra es clave porque nos lo une con el tema de la obediencia y de conocer a Dios en los versículos del 3 hasta el 6. Ahora bien, hay algo que deben notar, mis hermanos. En los versículos del 3 al 6, siempre que Juan habla de la obediencia a los mandamientos de Dios como evidencia a conocerlo a él, siempre ahí la palabra mandamientos es plural, mis hermanos. Fíjense, por ejemplo, el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, plural. Por tanto, en esos versículos, Juan está hablando de una obediencia general, mis hermanos, de una obediencia a lo que son los mandamientos de Dios a nivel general. Y es que en la obediencia a Dios, mis hermanos, no es una obediencia de puedo escoger unos y puedo dejar otros. Puedo escoger los que me gustan y me son más dulces y puedo dejar aquellos que me son más difíciles y más amargos. Es una obediencia a los mandamientos de Dios a nivel general. Pero, fíjense ahora, mis hermanos, cuando llegamos al versículo 7, la palabra mandamientos deja de ser plural y pasa a ser singular. Fíjense el versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento uno nuevo, sino el mandamiento uno antiguo. ¿Se dan cuenta? De plural pasa a singular. ¿Y qué es lo que Juan está haciendo con esto, mis hermanos? Lo que Juan está haciendo es que ahora está resumiendo, encapsulando en un mandamiento concreto y específico lo que es la evidencia de obediencia y de conocimiento a Dios. Un mandamiento concreto y específico que resume esa obediencia que conoce a Dios. Y la pregunta aquí, ¿cuál es ese mandamiento? Y Juan dirá, bueno, pues ese mandamiento es el antiguo y el nuevo. Y nos quedamos tan liados, mis hermanos, como quizá fueron aquellos que lo escucharon. Antiguo y nuevo. Por lo tanto, tenemos que resolver un poquito esto para entender a qué mandamiento se está refiriendo Juan, a ese amar al prójimo. Fíjense, dice que primeramente no escribo uno nuevo, sino que es uno antiguo ya. Fíjense el versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Y Juan nos explica por qué es antiguo ese mandamiento. Nos lo dice. Hay dos frases que definen por qué el mandamiento es antiguo. Fíjense el versículo 7. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Por tanto, Juan está diciendo, este mandamiento es antiguo porque ya lo habéis tenido. Ya lo habéis tenido desde el principio. Y esa palabra principio, mis hermanos, aquí es importante porque Juan ya la ha mencionado. Y posiblemente se está refiriendo de que esos oyentes, esos lectores, lo tuvieron desde el principio, desde el momento al que les fue testificado y les fue anunciado el Evangelio de Cristo Jesús. Fíjense, lo sabemos porque esa palabra principio Juan ya la ha usado. Fíjense en el capítulo 1, mis hermanos. Fíjense en el versículo 1. Lo que era desde el principio. Y eso que era desde el principio, Juan dirá, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. Dice, esto que era desde el principio, os hemos testificado y os hemos anunciado. Por tanto, el mandamiento es antiguo porque lo tenían ya desde el principio, desde el momento que les fue testificado el evangelio del verbo que vino y se hizo carne. Lo tenían desde el momento que les fue anunciado la palabra del evangelio de Cristo Jesús. Fíjense que Juan, mis hermanos, así lo explica. Fíjense si siguen leyendo el versículo 7. Dice, este mandamiento que habéis tenido desde el principio, este mandamiento antiguo, fíjense con qué lo asocia ahora, es la palabra. Es la palabra que habéis oído desde el principio, mis hermanos. Por eso es antiguo. Porque lo tuvieron desde el momento que el evangelio les fue anunciado. Es antiguo porque ese evangelio, ese mandamiento tomó forma desde el momento de la venida de Cristo Jesús a ese mundo. Es antiguo porque lo tuvieron desde el momento que salió de los labios de Cristo Jesús, mis hermanos, y les llegó a ellos en el anuncio, la predicación y el testimonio del evangelio de Cristo Jesús. Por eso es antiguo. Pero ahora viene Juan, dice, fíjense el versículo 8. Sin embargo, os escribo no un mandamiento, sino mandamiento nuevo. La idea de sin embargo aquí es mejor entenderlo como otra vez os escribo mandamiento nuevo. Por tanto, ahora ese antiguo se vuelve, mis hermanos, nuevo. ¿Y cómo lo encajamos esto? Fíjense, la idea de que Juan diga otra vez os escribo mandamiento nuevo quiere decir que Juan ya lo ha escrito. Y saben, esa expresión de mandamiento nuevo, mis hermanos, aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre aparece en las manos del apóstol Juan. Aparece aquí, pero ¿saben dónde primeramente aparece ese nuevo mandamiento, mis hermanos? Aparece en lo que es el Evangelio escrito por Juan. En el Evangelio escrito por Juan, en el capítulo 13, mis hermanos, y el versículo 34, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, un mandamiento que nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Y entonces Jesús les dice, como yo os he amado, que os améis también los unos a los otros. Ese es el nuevo mandamiento, mis hermanos. El nuevo mandamiento aquí es que haya amor entre hermanos. El nuevo mandamiento es que aquellos que son hermanos en Cristo Jesús se amen los unos a los otros. Fíjense cómo Juan, mis hermanos, condensa esto en la tercera mención del nuevo mandamiento en la segunda carta. Vayan a segunda de Juan, y el versículo 5. Y Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es este? Bueno, el nuevo, que nos amemos unos a otros. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el mandamiento nuevo es antiguo y nuevo al mismo tiempo? ¿Por qué el mandamiento de amar al hermano, de armarse, no se armen. Fíjense lo que hace una letra, ¿ya? De amarse los unos a los otros, mis hermanos, ¿por qué es antiguo y nuevo? Es antiguo porque desde el punto de vista, desde ese momento, mis hermanos, de esos creyentes a los que Juan escribe, Cristo ya hacía más de 30 años, mis hermanos, que había ascendido a la diestra del Padre. Por lo tanto, desde esa perspectiva era antiguo, pero seguía siendo el nuevo mandamiento vigente para ellos desde el mismo día que ese mandamiento salió de los labios de Cristo Jesús: amaros los unos a los otros. Ese mandamiento, Juan dirá, este es el que resume vuestra obediencia a Dios. Y saben, es central, mis hermanos, es de gran importancia que Juan lo describa de esta manera, que lo describa como antiguo y como nuevo. ¿Saben por qué? Porque diciendo que es antiguo ese mandamiento, que algo que ya teníais, algo que ya habíais oído, mis hermanos, Juan les está diciendo, este mandamiento de amar al hermano en Cristo no es algo nuevo, no es algo que entra como novedad en vuestra fe. No es algo que entra como una novedad última del primer siglo en la fe cristiana, ni mucho menos. Esto es algo que ya lleva tiempo rondando en la historia de la salvación. Esto es algo que es antiguo y por tanto es parte, está engastado en lo que es la vida de aquellos que son hijos e hijas de Dios. No es nuevo, no es una novedad. Quizá había aquellos que acusaban a Juan y decían, es que esto es algo nuevo que se ha inventado. Y Juan dice, no, esto no es novedad para vosotros. Y esto, antiguo, es lo que resume vuestra obediencia a Dios hasta el punto, fíjense, que la misma Biblia dice que es precisamente ese amor al prójimo el que resume el cumplimiento mismo de la ley. Cuando Pablo escribió a los Gálatas, mis hermanos, ¿qué es lo que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 14? Porque toda la ley, dice Juan, toda la ley, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta palabra se resume y se cumple toda la ley. ¿Quieres cumplir la ley? Ama a tu prójimo. Cuando Pablo escribió a los romanos, una iglesia que tenía una congregación mayoritaria gentil y minoritaria judía y que tenían ahí sus problemas, sus rifirrafes, sus conflictos ahí, Pablo les escribe, mis hermanos, si lo hemos leído en nuestra lectura congregacional, dice, en amar al prójimo se cumple toda la ley, no adulterarás, no codiciarás, esas cosas, adulterar, codiciar, levantar falso testimonio, ¿qué es lo que hace esto? Esto daña al hermano. Cometes adulterio, daña a tu esposo, daña a tu esposa, daña al otro. Codicias, daña al hermano. Falso testimonio, daña al hermano. Y Pablo dirá, el amor no daña. Es como aquellos, mis hermanos, que a veces te hablan y te dicen unas cosas, quizá no tanto en las palabras, sino en el tono y en la actitud, mis hermanos. Y te dicen, no, es que te lo digo así porque te quiero. Digo, pues no me quieras tanto, ¿vale? No me quieras tanto, ¿ya? Pero el amor no daña. Y Pablo dice, toda la ley se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que es el centro vital de lo que es la ley, mis hermanos, no es el legalismo, no es la obligación. El corazón de la ley misma, mis hermanos, se resume en una palabra preciosa y gloriosa. Se resume en la palabra amor. Y cuando le preguntaron a Cristo, ¿cuál es el primer y el segundo mandamiento? Cristo dijo, el primero es, ¿amarás a quién? Amarás a tu Dios por encima de todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo. De ese amor a Dios, mis hermanos, ¿qué surge? Nos lo dijo Juan. de ese amor a Dios por encima de todas las cosas surge esa obediencia a nuestro Dios. Y si esa obediencia tiene que resumirse en otro mandamiento que refleja que conocemos a Dios, es en el segundo mandamiento, que es igual al primero: ama a tu prójimo. ¿Se dan cuenta? Por eso, mis hermanos, el amor al prójimo es el resumen de que obedecemos, de nuestra obediencia a Dios. En otras palabras, si no hay amor por el hermano, será entonces que no hay amor por Dios y no hay conocimiento verdadero y genuino del Dios verdadero, mis hermanos. Porque el amor hacia el prójimo, ¿saben qué? No se va a mostrar solamente con un conocimiento teológico de quién es Dios, sino con una teología práctica del amor de Dios, los unos para con los otros. Ese es el antiguo y nuevo mandamiento. Ahora, la segunda pregunta es: ¿en quién se expresa ese mandamiento? Y fíjense que se expresa en Cristo y en el creyente. Fíjense ahora en el versículo 8, mis hermanos. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Paremos aquí, mis hermanos. Juan dice, dale con Pablo, hoy entre Pablo y entre que se armen, hermanos, por favor, que quede bien, no se armen, ¿vale? Ámense, pero no se armen los unos a los otros, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que aquí el nuevo mandamiento se expresa, dice, fíjense, dice, que es verdadero en él y en vosotros. Bien, hay varias cosas aquí. Primero, Juan está hablando de la expresión de ese amor hacia el hermano, de la manifestación. Cuando aquí Juan está diciendo que es verdadero en él y en vosotros, se refiere a cómo, en quién se expresa y se manifiesta. La idea sería que es manifiesta, verdaderamente se expresa, verdaderamente se manifiesta en él y en vosotros. Fíjense cómo la Nueva Versión Internacional, si la tienen, ¿ya? Ahí en Google o donde sea, ¿ya? Fíjense que la Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente manera esto. Dice: por otra parte, lo que os escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la vuestra. Es más una paráfrasis, pero toma el significado, mis hermanos, de lo que Juan está diciendo. Ese nuevo mandamiento se expresa verdaderamente en él y en vosotros. Por tanto, fíjense que la expresión de amar al prójimo, de amar al hermano, se da primero en él. Y ese orden es importante, mis hermanos. Se da primeramente en Cristo. Por tanto, fíjense que la primera expresión verdadera de ese amor hacia el hermano se expresa y se encontró primeramente, mis hermanos, ¿en quién? Se encontró primeramente en Cristo Jesús. Y es que el amor por naturaleza es algo que se expresa, mis hermanos. El amor siempre tiene un objeto sobre el cual se expresa, un objeto para ser amado. Uno puede amarse a sí mismo, amar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los nietos. Se expresa, mis hermanos. Y fíjense que aquí Juan está diciendo la primera expresión, en el primero que fue visto ese amor al hermano, fue en Cristo. El amor, como he dicho, se expresa, mis hermanos. Y en el seno mismo de la Trinidad se expresaba. Un Dios que en sí mismo es amor, mis hermanos. Ese amor se expresaba, ¿en de qué manera? Se expresaba entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Un amor perfecto en el seno mismo de la Trinidad. Pero ese amor, mis hermanos, no quedó allí. Ese amor no quedó expresado en el velo de la Trinidad, en el seno mismo de la Trinidad. Quedó, mis hermanos, rebosó. ¿De qué manera? Rebosó y fue manifestado, mis hermanos, en el momento en que Dios Padre amó al mundo y dio a su Hijo por ese mundo perdido. Se expresó de una manera gloriosa, mis hermanos, en el momento en que el eterno Hijo de Dios se encarnó. Y vimos esa expresión, mis hermanos, del perfecto amor encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que como el Padre y el Hijo son uno, mis hermanos, lo que el Padre ama, el Hijo ama. La cuestión aquí es, bueno, pero ¿cómo se entiende de que en Cristo se expresa ese amor al hermano? ¿Dónde aparece esto en la Biblia? Y fíjense que aquí hay dos cosas importantes. La primera, hermanos, es que cuando aquí Juan está hablando amarás a tu hermano, está hablando de un amor muy específico. Está hablando de un amor por todo el mundo, no un amor general. Está hablando de un amor específico, de aquellos que podríamos decir que son los nuestros, déjenme decirlo así. Es decir, aquellos que forman parte de la familia de la fe en Cristo Jesús. En ese sentido, mis hermanos, es que Cristo amó a los suyos. En Juan 13 se nos dijo que Cristo amó a aquellos que estaban en el mundo, amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó de qué manera. Los amó hasta el fin, hasta dar su vida por aquellos que eran los suyos. Y hay una instancia en la Biblia, mis hermanos, que es preciosa, que es que ese que dio su vida y en quien somos santificados, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Fíjense, mis hermanos, en Hebreos, Hebreos 2, versículo 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Dice el texto, de llamarlos hermanos. ¿Han escuchado, mis hermanos, lo que aquí está diciendo el autor de Hebreos? Aquel, mis hermanos, que fue perfeccionado a través de los sufrimientos de la muerte, Cristo Jesús. Aquel que participó de sangre y carne como nosotros, mis hermanos. Aquel que vertió su sangre en aquella cruz para perdonar los pecados de los suyos, para limpiar los pecados de los suyos, mis hermanos. Aquel que fue tentado como nosotros, pero sin pecado, mis hermanos. Aquel que en aquella cruz sufrió la mayor humillación que pueda haber en este mundo, mis hermanos, lo hizo por aquellos. Por aquellos que Él mismo en su palabra dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cómo amó Cristo a los suyos, mis hermanos? Como ese himno que nos dice, oh, qué amor, qué inmenso amor reveló mi Salvador. La maldad que hice yo al suplicio le llevó. Ahora a ti mi todo doy, cuerpo y alma tuyo soy. Mientras permanezca aquí, hazme siempre fiel a ti. Sí, por mí. Sí, por mí fue que Jesús murió por mí en la vergonzosa cruz. Y ese amor, mis hermanos, se expresó de una manera sublime en aquel que amó a los suyos, que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y es que no vas a encontrar un amor tan verdadero, un amor tan perfecto, un amor tan sublime, si no es en la persona y la obra de Cristo Jesús. No lo vas a encontrar en tus padres. No lo vas a encontrar en tu esposo. No lo vas a encontrar en tu esposa. No lo vas a encontrar en tus hijos. El amor sublime, perfecto, glorioso, mis hermanos, se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en su obra de amor por aquellos que el Padre amó siendo pecadores. Y cuando te acercas a Cristo, y te acercas por la gracia de Dios con arrepentimiento, y te acercas con fe a Él, sabiendo los crímenes y pecados y tropiezos de tu vida, pero te acercas a Él, no te encuentras un dedo acusador, ¿sabes qué te encuentras? Te encuentras la pura, gloriosa y verdadera expresión del amor de Dios en Cristo Jesús. Ese amor que te dice, sé quién eres, pero en Cristo te perdono. En Cristo te acepto, en Cristo te adopto como mi hijo y mi hija. Glorioso amor, el que se expresó en Cristo. No endurezcas tu corazón frente a ese amor. Porque en ese amor que se expresó en Él, fíjense, se expresa también, dice, en vosotros. Y ese orden es esencial, mis hermanos. Primero se expresó en Cristo. Y de esa expresión del amor a los suyos en Cristo, mis hermanos, es que fluye por gracia el que entonces podamos amarnos los unos a los otros como ese amor se expresó en Cristo Jesús. Esa es la versión de Juan 13, 34. Como Él nos amó. Esto es porque es nuevo. Antes en la historia de la salvación no se había dado. Como Él nos amó. De esta manera, así amémonos los unos a los otros. ¿Piensan que es difícil esto, mis hermanos? Por eso nuestro lema es, Dios nos ama Y nosotros hacemos lo posible, mis hermanos. Pero lo que nos muestra aquí, mis hermanos, es que ese amor al hermano es primeramente, ¿saben lo que es? Es primeramente el fruto, mis hermanos. El fruto de la obra del Evangelio de Cristo Jesús en nuestra vida. Ese amor no es primeramente el esfuerzo del creyente, sino el fruto de Cristo y de su obra, de su Evangelio en nuestra vida. ¿Y saben lo que me gusta en cómo Juan lo pone aquí? Dice, verdaderamente se expresó en él, en Cristo, y en vosotros. Juan no duda que ese amor se encuentre en aquellos creyentes, mis hermanos. También se expresó en vosotros, si sois creyentes, si conocéis a Dios por pura gracia, si habéis sido redimidos, este amor se encuentra, no por vuestros esfuerzos, sino por la obra de Cristo en vosotros, se encuentra en vosotros. Y eso es esencial, ¿saben por qué? Porque entonces eso quiere decir, mis hermanos, que es por pura gracia que podemos amarnos los unos a los otros, que es parte de la santificación de Dios en nosotros. Y cuando llega el momento, mis hermanos, de que uno no sabe qué hacer con el hermano que tiene al lado, ¿lo amo o no lo amo? ¿Me va a costar o no me va a costar? Puede costar a veces, mis hermanos, hacemos lo posible. Pero si en él se expresó y en nosotros también, la cuestión es que podemos amarnos los unos a los otros porque ese amor se expresa en nosotros por la pura gracia de Dios. Eso lleva a la tercera pregunta. ¿Por qué se expresa entonces en nosotros, en el creyente? Por una simple razón, por la venida de Cristo. Fíjense cómo lo explica, mis hermanos, Juan al final del versículo 8. Se expresó en él y en vosotros, y fíjense ahora, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Fíjense, si le preguntan a la Biblia, mis hermanos, la Biblia responde, ¿por qué se expresó verdaderamente en él y en vosotros? Razón, la Biblia responde, ¿por qué? Esa es la respuesta. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esa es la razón por la cual se manifestó en Cristo y se manifiesta en todo creyente. Porque las tinieblas pasan y la luz ya alumbra. Y aquí Juan está tomando un tema característico de los suyos, mis hermanos. Tinieblas y luz, luz y tinieblas. Ya ha usado ese tema cuando nos ha dicho de que Dios es luz y todo aquel que está en la luz obedece, mis hermanos. Ahora bien, aquí hay un detalle. Juan va un poquito más allá. Porque si se dan cuenta, mis hermanos, aquí nos muestra un proceso. Hay un proceso aquí. ¿Cuál es el proceso? Que las tinieblas, ¿qué nos dice? Van pasando, van saliendo de la escena de la historia. ¿Y por qué van saliendo? Porque la luz ya alumbra, mis hermanos. Ahora, esas tinieblas, ¿qué son? Bueno, Juan utiliza la palabra tinieblas en su carta 7 veces. Y se refiere a dos cosas. O se refiere, mis hermanos, primeramente a lo que es un comportamiento de pecado, o se refiere a lo que es el reino, el lugar donde reina y gobierna el pecado. Es decir, paralelo a esto, sinónimo a esto, sería el mundo. Fíjense en este mismo capítulo 2, mis hermanos, en el versículo 17, cuando refiriéndose al mundo utiliza el mismo lenguaje para las tinieblas. Y el mundo pasa, ¿se dan cuenta? El mundo pasa, el mundo va pasando como las tinieblas van pasando. Por tanto, esas tinieblas se refieren a que este mundo, mis hermanos, este mundo donde reina y gobierna el pecado, un mundo caído y hundido en el pecado, Juan dice, este mundo va pasando porque la luz ya alumbra. Bien, ¿de dónde viene esto? Bueno, podríamos sacarlo de Génesis, cuando Dios dijo, sea la luz. Pero sobre todo viene del prólogo de Juan en su Evangelio, mis hermanos. En ese evangelio cuando dijo que la luz verdadera vino a este mundo, que es Cristo, y las tinieblas ¿qué? Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por tanto, aquí la luz que ya alumbra, mis hermanos, ¿se refiere a qué? Se refiere a la venida de Cristo Jesús. Esa es la luz verdadera que ya alumbra. Y cuando Cristo vino, mis hermanos, el mundo y sus tinieblas empezaron a salir fuera de la historia. Bien, ¿qué es esto? Mis hermanos, esto es algo que deben conocer. Esto es algo, es un esquema que deben tener en sus mentes. Y el esquema, mis hermanos, es que en la historia bíblica lo que nos damos cuenta es que cuando Cristo vino, llegó algo. Llegó, mis hermanos, lo que es la nueva creación. Cuando Cristo vino, lo que se inauguró en este mundo es la realidad de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Cuando Cristo vino a este mundo, lo que se inauguró es la vida eterna, que será la vida que gozaremos en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Cuando Cristo vino, se inauguró el reino de los cielos, la nueva creación. Y cuando Cristo, la verdadera luz, irrumpió, ese aroma de la nueva creación se hizo presente y el mundo caído empezó a pasar hasta que Cristo vuelva y eso sea un recuerdo, mis hermanos, de lo que es el pasado. Por tanto, con ese esquema, ¿por qué entonces ese mandamiento se muestra en Cristo y en el creyente? Por la venida de Cristo, porque por esa venida, mis hermanos, todo creyente sin excepción, por la gracia de Dios, ¿saben qué? Ha sido sacado de este mundo de tinieblas. Ha sido sacado de este reino dominado por el pecado y ha sido hecho una nueva creación en Cristo Jesús. Ha sido llevado a formar parte de un reino que es un reino de justicia y amor. Ha sido llevado a formar parte, mis hermanos, de una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra, que se caracterizan, mis hermanos, por el amor los unos con los otros. Por eso se manifiesta, mis hermanos, en los creyentes. Por eso fíjense, mis hermanos, que el amarse los unos a los otros, ¿saben qué? No es algo de este mundo. No es, mis hermanos, algo que está en la tendencia natural de un ser humano caído. Están aquellos que han sido redimidos, que el fruto del Espíritu se da en ellos y que han sido llevados por la gracia de Dios a su reino admirable. Por eso Cristo puede decir, así conocerán que vosotros sois, ¿qué? ¿Discípulos de este mundo? No, que vosotros sois mis discípulos. Por tanto, mis hermanos, si la verdadera luz de Cristo ya alumbra, y la luz de Cristo ya alumbra, mis hermanos, el amor los unos con los otros debe alumbrar entre nosotros. Porque ese es el resumen de nuestra obediencia. Segundo punto, son más cortos, ¿eh? Y es que el mandamiento del amor, mis hermanos, es una prueba. Es la prueba que nos muestra dos realidades distintas. Y fíjense, esa prueba cómo se presenta, mis hermanos, en el texto. Se presenta con una comparación entre amor y odio. Así es como nos va a presentar esta prueba, mis hermanos. ¿Cómo nos va a presentar que el mandamiento del amar al prójimo es una prueba de dos realidades distintas? Lo hará comparando amor y odio. Y aquí salen dos cosas importantes que la Biblia nos dice. La primera es que el amor y odio evidencian dos realidades espirituales. Fíjense, esos son los versículos del 9 al 11, mis hermanos. El amor y odio nos van a mostrar que son incompatibles el uno con el otro, porque muestran dos realidades espirituales totalmente distintas. Y fíjense que ahora aquí, siguiendo su patrón de prueba, Juan nos va a comparar uno que dice una cosa, pero hace otra. Fíjense que esto, fíjense en el versículo 9, el que dice que está en la luz. Esto ya es la tercera vez que lo usa ya Juan. Si decimos que tenemos comunión con Dios, ¿ya? Si alguien dice que conocemos a Dios, y ahora muestra la prueba en ese amor, el que dice que está en la luz, ¿a qué se hace referencia esto? Es decir, lo que hemos visto en el versículo 8, el que dice que está en Cristo, el que dice, mis hermanos, que forma parte de ese reino de nueva creación, ¿ya? El que dice que está en esa esfera, mis hermanos, y, fíjense, aborrece a su hermano. El término ahí, aborrecer, es fuerte, porque no dice aborrecer, dice el que odia a su hermano. Es decir, el que dice que está en ese reino de nueva creación por la gracia de Dios en Cristo, pero hay un continuo odio hacia su hermano, ¿qué es lo que dice aquí Juan? Está todavía en tinieblas. ¿Se dan cuenta? Todavía está en ese mundo y reino dominado por el pecado. Y mis hermanos, cuando aquí Juan dice el que aborrece o odia a su hermano, es un odio continuo, ¿vale? No se refiere, mis hermanos, a uno que en algún momento puede rasgarse las vestiduras y decir, uy, ¿qué hago? A ver, siempre es malo odiar al hermano o a la hermana. sea puntual o sea continuo, mis hermanos. Pero aquí no se refiere al hecho de que alguien tiene algún problema con el hermano y entonces no se le tira la yugular para morderlo, pero entonces se va a casa y sigue pensando, en esa conversación y en ese problema, y sigue pensando. Y cuanto más piensa, entra en una diatriba personal y en una conversación con uno mismo, y en esa conversación, ¿qué pasa? Que uno siempre gana, ¿ya? Ahí siempre ganamos, ¿ya? Uno siempre gana y entra en ese, y al final, en todo ese rollo, solamente hay dos salidas. O uno, por la gracia de Dios, lo deja estar, o uno, mis hermanos, se enfurece más con lo que es el hermano. No se refiere a esto. Se refiere, mis hermanos, a lo que es un odio continuo y constante al hermano. Dice, en ese sentido, el que tiene ese patrón de conducta, por mucho que diga que está en la luz, está todavía en tinieblas. Por el contrario, fíjense, eso es fácil de entender, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Se dan cuenta de lo que Juan aquí está diciendo? El que ama, obedece ese mandamiento de amar al hermano, demuestra que su realidad espiritual en la cual se encuentra es permanecer, estar en la luz, es decir, estar en quién, en Cristo, y en esa realidad de haber sido hecho nuevo en el reino de Cristo Jesús. Por tanto, fíjense cómo amor y odio muestran dos realidades espirituales bien distintas y opuestas. Mis hermanos, el odio es una realidad espiritual de un mundo caído. El odio, mis hermanos, es una realidad espiritual de un mundo que está hundido en pecado, mis hermanos. Es una realidad espiritual que muestra no solamente un mundo caído, sino unos corazones que todavía son de piedra y que no han sido tocados por la gracia y por la luz de Cristo Jesús. Mientras que el amor hacia el hermano, por ser algo, mis hermanos, que se produce por gracia y fruto, ¿demuestra qué? Demuestra, mis hermanos, que uno no está en estas tinieblas, sino en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que todo cristiano, mis hermanos, la conducta apropiada de aquellos que estamos en Cristo solamente puede ser una. La conducta apropiada nunca puede ser un continuo odio al hermano, haya pasado lo que haya pasado, sino un continuo amor hacia aquellos que Cristo ha puesto a nuestro lado como nuestros hermanos y hermanas. ¿Saben qué, mis hermanos? Oro para que haya algo que no suceda en las iglesias. Y estoy pensando cómo esta crisis terrible de Ucrania y Rusia puede afectar a las iglesias, mis hermanos. Porque hay hermanos, por la gracia de Dios, que son de Ucrania. Y hay hermanos, por la gracia de Dios, que son de Rusia. Y lo que une esta identidad es Cristo Jesús. Y lo que está sucediendo nunca puede afectar, ni tendrá que afectar, ese amor hacia el hermano, sea de donde sea, venga de donde venga. El patrón de conducta de aquellos que permanecemos en la luz nunca puede ser el odio continuo a los hermanos, y sí siempre el amor a los hermanos. Porque esto muestra que el amor y odio evidencian no solamente esas dos realidades espirituales, sino dos patrones de conducta bien distintos. Fíjense, mis hermanos, para concluir, antes de concluir este segundo punto, fíjense en el versículo 10. El que ama al hermano permanece en la luz y se dice algo más. Y en él no hay tropiezo. Es decir, aquí, mis hermanos, lo que Juan empieza a tomar es la idea de andar en la luz y, por lo tanto, no tropezar. Es como aquel que se levanta por la noche, mis hermanos, y está todo oscuro por la noche. Y entonces, en lugar de empezar a encender luces, ¿qué es lo que hace? Enciende la luz del móvil. Y entonces camina a la luz y permanece en la luz de su móvil, ¿para qué? Para que sea descubierto lo que hay en la oscuridad y por lo tanto tenga menos números para tropezar y caer. Cuando dice, bueno, el que ama al hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Pero, fíjense en el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Ahora fíjense, la idea de andar aquí es la idea de vivir, cómo anda, cómo vive. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos, mis hermanos. Es la idea aquí, que el que anda en tinieblas no sabe qué, no sabe dónde poner el pie. Y vuelvo a lo mismo, si se despiertan por la noche, mis hermanos, enciendan lo que es la luz, especialmente si tienen niños pequeños, porque dejan todas las cosas por ahí y pisar, mis hermanos, una piececita de juguete descalzo, duele, duele. Por tanto, uno que va en tinieblas no sabe bien bien dónde pone los pies, mis hermanos, y tiene más números de qué, de tropezar y caer. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Juan con esa imagen que es fácil de entender? Fíjense que aquí debemos pararnos un poco en la palabra tropiezo, porque la palabra aquí tropiezo es la palabra escándalo. Dice, aquel que permanece en la luz no hay tropiezo, no hay escándalo en él. Esa palabra es importante, porque se utiliza 15 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre, siempre se utiliza ese tropiezo con referencia a dañar a alguien. Pero dentro de este daño, mis hermanos, se utiliza de diferentes maneras. Puede ser que se causa tropiezo y uno cae en pecado o hace caer a otro en pecado. Esa es una manera en cómo se usa. Se usa a veces un tropiezo en relación a la persona de Jesús o la obra de Jesús. Los judíos tropezaron contra la idea de que Jesús era el Mesías, el cual murió en la cruz. A veces se utiliza el tropiezo para referirse a tropezar en relación a creer y aceptar el Evangelio. Y algunas veces se utiliza tropiezos doctrinales. Y la última, mis hermanos, es que se utiliza muchas veces como un tropiezo desde el punto de vista escatológico. ¿Qué quiero decir con esto? Está generalmente cuando se usa así dentro del contexto del reino de los cielos. Que alguien tropiece o haga tropezar a alguien y la caída sea tan fatal y final que no entre en el reino de los cielos. Fíjense que de este uso, mis hermanos, de la palabra escándalo, tropiezo, dentro del contexto hay dos que encuadran. El primero, mis hermanos, es la caída en pecado. Cuando aquí Juan está diciendo, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, lo que está diciendo es que en él no hay ese patrón de pecado en su vida. Mientras que aquel que no ama, sino que odia, mis hermanos, tropieza en ese pecado. Por lo tanto, fíjense que hay una lección básica, mis hermanos, que debe entenderse. No amar al hermano es un pecado, mis hermanos. No amar al hermano es tropezar y caer en pecado. Y gloria a Dios, mis hermanos, de que la sangre de nuestro Señor Jesucristo perdona todo tropiezo y todo pecado. Pero eso es una idea que se desvía de aquí. Pero hay otra idea, mis hermanos, que es más profunda. Y es que fíjense que hemos hablado de que las tinieblas pasan, pero la luz ya alumbra. Es esa idea, mis hermanos, de que por la venida de Cristo este mundo va pasando y el mundo venidero llegará un día que será una realidad plena. Por tanto, aquí, mis hermanos, el tropiezo no solamente es la idea de caer en pecado. El tropiezo, mis hermanos, tiene la connotación de que ese patrón de conducta en la vida de uno puede llevar al tropiezo final y último de que uno no entre en el reino de gloria y en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aquel cuyo patrón de conducta es odiar a su hermano, ese es su patrón de conducta, demuestra que no está en la luz, sino que todavía está en tinieblas. Y por lo tanto no pertenece al reino de los cielos. Y eso puede llevar al tropiezo y a la caída última. ¿Saben qué? Ahí hubieron dos hermanos en la Biblia que muestran precisamente, mis hermanos, ese patrón. Y Juan lo dirá más adelante, así que no lo voy a explicar mucho. Pero esos dos hermanos fueron Caín y Abel. Y esos dos hermanos, hubo uno que aborreció y odió tanto a su hermano que la manifestación del odio máximo a su hermano fue acabar con la vida de su hermano. Y Juan nos va a decir, este demostró que pertenece al diablo. Fíjense en Juan 3, solamente se lo voy a leer, versículos del 11 en adelante. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. ¿Por qué mató Caín a su hermano? porque era del maligno. Y fíjense, mis hermanos, que con esto, el mandamiento de amar al hermano, fíjense que tiene entonces connotaciones importantes. Somos capaces, cuando lo vemos así, de entender, mis hermanos, la profunda importancia y la profunda seriedad de lo que implica amarnos los unos a los otros. El amarnos los unos a los otros, saben que no es un lema del cristianismo, sino que es la vida cristiana en sí misma, mis hermanos. El amarse los unos a los otros no es solamente un lema para repetir los domingos congregacionalmente. Dios nos ama y nosotros hacemos lo posible. El amarnos los unos a los otros es una realidad de lo que Cristo ha hecho en nosotros y que tendrá en cierta manera consecuencias eternas, mis hermanos. Amor y odio presentan una prueba. ¿Y saben qué? Mis hermanos, como el apóstol Juan aquí, tengo la sublime certeza de que ese amor, mis hermanos, los unos por los otros, se expresa y se manifiesta en los que aquí estamos. No solamente porque como pastor lo he visto, sino porque, mis hermanos, Cristo y su gracia ha obrado y sigue obrando en nosotros. Y no tengo ninguna duda de que este amor se expresa, pero la prueba está aquí servida. Y la pregunta es, ¿amamos a nuestros hermanos en Cristo Jesús? La pregunta es, ¿somos capaces de hacer prevalecer el amor y el perdón por encima de las ofensas en nuestra vida? ¿Somos capaces, mis hermanos, de amar al hermano y hermana en Cristo por encima de nuestros juicios y opiniones personales? Porque el amor nos muestra, mis hermanos, ese mandamiento, esa prueba de dos realidades distintas. Y lo último es que este mandamiento de amor nos es escrito como iglesia de Cristo. Y nos es escrito para toda la iglesia de los redimidos. Para toda. Fíjense, estos son los versículos del 12 al 14. Y aquí, mis hermanos, hay un esquema que no les puedo explicar, ¿ya? Pero básicamente, en cómo esos versículos están organizados, es que Juan escribe a la iglesia en general, a esa congregación, y después define dos grupos concretos, ¿ya? Y se dan cuenta, esos versículos del 12 al 14 son muy repetitivos. Pero fíjense el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Paren aquí. Vayan al final del versículo 13, al final. Os escribo a vosotros, hijitos. Fíjense que algunos han interpretado esta idea de hijitos como de niños. Pero mis hermanos, esta designación de hijitos es algo que Juan utiliza en su carta una y otra vez. Y lo hace para referirse a esos creyentes. Les llama amados, les llama hijitos una y otra vez. Por lo tanto, es muy probable que aquí se esté refiriendo a todo lo que es esa congregación que está escribiendo. Les dice, os escribo a vosotros, hijitos, en el 12, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Está escribiendo a aquellos, mis hermanos, que en su vida ha pasado algo sorprendente, ha pasado algo glorioso, que sus pecados han sido plenamente perdonados y borrados por lo que Dios ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si ha habido tropiezo en la vida de uno, eso ha sido perdonado por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Estos son, fíjense en el versículo 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Solamente se conoce a Dios como Padre por medio de la salvación en aquel que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo que debes entender. A nivel general debes entender una cosa. A nivel general debes entender que solamente hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Debes entender que el único lugar, el único ser en el cual Dios ha establecido para el perdón de pecados es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo grande que sea el tropiezo, los tropiezos en tu vida. No importa lo profundos que sean. No importa lo malos que hayan podido ser. Dios perdona en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación que no sea el nombre de Cristo. Por lo tanto, repito, no endurezcas tu corazón frente al mensaje del Evangelio. Cuando uno escucha que en Cristo Jesús los pecados son perdonados, por su gracia acuden a arrepentimiento y fe. Pero saben, a nivel específico, si se dirige a la iglesia, mis hermanos, ese mandamiento de amarse los unos a los otros es para nosotros. Es para su iglesia. Y mis hermanos, eso implica que es nuestro privilegio. Amar al hermano es un privilegio. Pero también, mis hermanos, es nuestra responsabilidad. Hermanos, si nuestros tropiezos, si mis tropiezos, si los tuyos, han sido perdonados todos ellos en Cristo Jesús, no te ofrecemos, mis hermanos, otra vez, no amándonos los unos a los otros. Eso es escrito a toda la iglesia y eso es escrito a todo miembro sin distinción. Fíjense, y con esto termino. Hay dos grupos más, los padres y los jóvenes. Y aquí no tengo tiempo de explicarlo, mis hermanos, pero los padres se refieren a aquellos cristianos adultos, maduros. Ya digo, no tengo tiempo de explicarlo porque hay otros textos que sustentan esto. Pero fíjense que a los que escribo, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y lo repite en el 14, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Son esos cristianos maduros, mis hermanos, que cuando uno madura en la fe, ¿tiene que madurar en qué? Bueno, muchas cosas, ¿ya? Pero tiene que madurar, mis hermanos, en sabiduría, en humildad, en mansedumbre, y tiene que madurar, mis hermanos, en amor. Y aquellos cristianos maduros no pueden pensar y decir, bueno, ¿sabes qué? Esto es para los jóvenes. Nosotros ya somos muy mayores ya para estas cosas. No, no, no. Eres un cristiano adulto. A ti te escribo, dice Juan, ama a tu hermano. Y jóvenes, aquí se refiere a aquellos cristianos que quizá no son tan maduros, son más jóvenes. Dice, a vosotros también os escribo, jóvenes. Fíjense lo que les dice a los jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, en el 13, porque habéis vencido al maligno. Y lo repite en el versículo 14. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros porque habéis vencido al maligno. Han vencido al maligno y después dirá, han vencido al mundo. Mis hermanos, han vencido a este mundo que sus valores son contrarios al evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué lo han vencido? Bueno, dice, porque son fuertes, mis hermanos. Los jóvenes tienen algo que ya los que no somos tan jóvenes no tenemos, ¿ya? Llegas a los 40 y no sabes por qué hay una energía que se pierde. Y por mucho que te enchufes, la batería ya no carga igual, ¿ya? Ya no carga igual, mis hermanos, ¿ya? Pero los jóvenes, en cierta manera, son fuertes, pero han vencido al mundo no solamente por su fortaleza, sino escuchar bien, jóvenes. Escucha bien, iglesia, escucha lo que Juan dice aquí. Dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La primera palabra que permanece, jóvenes, y que debe permanecer en vosotros es ese mandamiento de Juan 3, 23. En este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Si habéis vencido al mundo, la palabra que permanece es por lo habéis vencido, porque habéis creído en aquel que en su muerte y resurrección venció a este mundo y tiene la victoria. La única manera de vencer al mundo es haber sido nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y hermanos, oren, nuestros jóvenes por la gracia de Dios están ahí. Pero tenemos niños que suben, oren, que su corazón sea transformado de piedra en carne. Oren para que venzan al mundo, mis hermanos, porque solamente Dios puede hacer esto en ellos. Y jóvenes e iglesia, la palabra permanece. Joven, no te apartes de esa palabra. Medita, estudia, profundiza, porque será lo único que te guardará en este mundo. ¿Qué es lo que muestra aquí Juan? Que esto es para toda la iglesia, sin distinción alguna. Hermano, ¿eres creyente ya en años en la fe? ¿Sí? Ama a tu hermano. ¿Eres joven? Ama a tu hermano y hermana en Cristo. Somos la iglesia redimida de Cristo Jesús. Amémonos los unos a los otros por la gracia de Dios.